Allí en purificación se labra este documento, de tierra es un reglamento, por orden del protector.
Tajante como navaja, es la consigna activista, barrera latifundista, la tierra del que trabaja.
Bueno, continuamos. Impresionante lo que dijo hace unos días apenas Raúl Castro Ruz. Impresionante. 70 años de lucha sin prisa y sin pausa y está entero. Ahora bien, al oligarca, al burgués, al opresor, uno le dice o rememora el pensamiento de Che Guevara, de Fidel Castro, de Hugo Chávez, le menciona a Raúl Castro, a los mártires de Chicago, a los anarquistas Sacco y Vanzetti, en fin, a referentes a nivel mundial, y se ponen furiosos. La repugnancia que sienten es inconmensurable, inconmensurable. Miren, seguro hay gente joven que no conoce, yo tengo buena memoria. Allá por el año 1988, apenas 3 años recuperada la democracia burguesa, hubo una misión de legisladores uruguayos invitadas por el Parlamento cubano, por el gobierno cubano. Dentro de ellos estaba el escribano Dardo Ortiz. Y Dardo Ortiz, cuando llega de Cuba, empezó a hablar, se lo entrevistó a la prensa, y habló sobre la educación, sobre la sanidad, y hablaba maravillas. Y lo citó inmediatamente a despacho la calle Herrera, que era senador, como él. Le prohibió hablar bien de Cuba. No, Dardo, tenés que callarte, no puedes hablar más. No puedes hablar más bien de Cuba, no. Bueno, por eso digo, cuando se habla de la obra del pueblo cubano en lo que es sanidad, Dardo Ortiz habló de la sanidad, la educación, como logros de la lucha de ese pueblo, inmediatamente se lo prohibieron. Pero bueno, a pesar de esas pequeñeces, los pueblos siguen su marcha. Y en eso de que los pueblos siguen su marcha, vamos a compartir con ustedes los que nos manda ahora María Torrella, su directora de Resumen Latinoamericano, sobre esta actividad que se inicia el próximo 17 de marzo en Buenos Aires, en el centro de la FOL, y se va a iniciar con un homenaje a un militante social, un combatiente social, Vicente Cito Lema, recientemente desaparecido, y que también se va a pasar una película sobre la lucha del pueblo palestino con las entidades argentino-palestinas que resisten, que luchan y que divulgan la causa palestina. Vamos a compartir con ustedes apenas 30 segundos.
Callarse o mirar para otro lado o mentir o ocultar lo que está pasando es una manera bien concreta de ser cómplices del asesino. Que nadie lo olvide, tarde o temprano, todos rendimos cuenta de los actos y el Estado de Israel dará cuenta de sus crímenes.
Bueno, este era ese recordatorio que me mandaba María Torrellas sobre este combatiente Vicente Cito Lema, un referente del otro lado del río. Bien, y en ese mismo sentido, nosotros vamos a pasar ahora, un audio que refiere al tema. No lo van a escuchar en ningún lado. Fíjense, es un video hecho por un norteamericano titulado La cocaína, la CIA y la estrategia para su infiltración en América Latina. No tiene desperdicio. Así que vamos a pedirle a Vicente Lima este video, este audio, sobre la CIA, la cocaína y su intervención en América Latina. Adelante, Vicente.
Es buena, mientras un anticomunista lo venda, por supuesto. Hay varios agentes de este tipo, pero de nuevo, tenemos que escoger nuestras fuentes con cuidado. Entonces, empecemos con un agente que no me parece creíble. ¿Y por qué? Kenneth C. Bucci escribió CIA, cocaína en Estados Unidos, y afirmó ser un ex agente de la CIA implicado en el tráfico de drogas. Dice haber trabajado con todo el mundo, desde Pablo Escobar y el cartel de Medellín hasta Fidel Castro y la Cuba revolucionaria. Porque, ya sabes, la CIA y Fidel Castro son mejores amigos. Este libro parece un guión de cine rechazado. Está llenísimo de insultos racistas y homofóbicos. Los diálogos parecen completamente inventados y ni siquiera por un buen escritor. O sea, es como leer la tarea de un adolescente con trastornos emocionales. Pero sobre todo, lo más importante es que las personas y las operaciones que nombra no constan en ningún otro lugar. Parece que los inventó de la nada. Yo paso mucho tiempo en el internet y en el lado anglo tenemos un dicho que cuando ves una historia verdadera en un post viral corresponde a una de tres categorías. Categoría 1, la historia es cierta. Categoría 2, la historia es falsa. Categoría 3, la historia es falsa y el vato que lo subió se estaba masturbando mientras la escribía. El libro de Kenneth Bucci cae completamente en la categoría 3. La CIA no suele revelar quiénes son o quiénes eran sus agentes encubiertos. Les encanta decir, no podemos confirmar ni negar. Pero a veces toman acciones. En el caso del libro La política de la heroína de Alfred McCoy, intentaron amenazar al editor para que no se publicara. Pero lo publicó de todas formas, y después de eso, se limitaron a 100 comentarios. Jamás negaron ninguno de los hechos en ese libro. El libro de Kenneth Bucci era diferente. La CIA, esos vampiros ahí en Langley lo leyeron y decidieron, no, esta vez tenemos que decir algo porque este vato, en sus palabras, se ha ido demasiado lejos. Justo después de la entrevista de Bucci en la CNN, la CIA emitió un comunicado de prensa, diciendo que él jamás había trabajado en la CIA y que su libro era completamente ficticio. Pero Jeremy, por supuesto que la CIA dice eso. Siempre dice mentiras. Sí, pero como ya mencioné, por lo general, no dice nada. Y más al grano, el libro es simplemente basura. O sea, lo puedes leer si quieres, no lo recomiendo. Lo único que yo tomé de leer ese libro fue mi decisión de hacer esta sección sobre las fuentes. Les quiero dejar claro que yo no creo en cualquiera con un gran cuento sobre el gobierno y cómo trafican la cocaína. Tú tampoco deberías. Yo creo que toda esa misinformación sobre este tema es parte de su subterfugio. Está diseñado para que la gente desestime las investigaciones verdaderas. También parece diseñado para hacerme a mí personalmente perder horas de mi tiempo leyendo casi 200 páginas del libro y googleando todos los nombres y nombres de operaciones hasta que finalmente me rendí. Me di cuenta que no todas las fuentes son creadas iguales. Otros relatos están más basados en la realidad, pero siguen siendo exagerados. El ex agente de la DEA, Dennis Dale, fue la fuente para gran parte del libro de James Mills, El Imperio Subterráneo, donde los crímenes y los gobiernos se abrazan. Afirma que muchos miembros de gobiernos latinoamericanos participaban activamente en el tráfico de cocaína. No creo que esto fue una mentira. Sin embargo, tras su publicación, personas nombradas en el libro contradijeron su papel en la historia. Entonces, preguntaron a James Mills, ¿cuál fue tu fuente? Y dice, Dennis Dale. Y entonces Dennis Dale dice, mi fuente fue un informador secreto que pagaba durante mi tiempo con la DEA. Entonces es muy difícil decir los informadores podrían estar mintiendo tanto como los agentes del gobierno. Pero realmente, este no es mi gran problema con ese libro. Mi problema con El Imperio Subterráneo es que no es una investigación de la guerra contra las drogas. Es propaganda a favor de la policía. James Mills pasa la mayor parte del libro chupándose la CENTAC, la unidad valiente de la DEA, que, según Mills, habría ganado la guerra contra las drogas si tan solo les hubiéramos dado más dinero y recursos. Honestamente, no entiendo cómo alguien puede estudiar la guerra contra las drogas con pensamiento crítico y llegar a esa conclusión de que, oh, estamos fallando porque no tenemos suficientes policías. Cualquiera que ve lo que están haciendo podría decir que todo es humo y espejos. Bueno, aparte de usar informadores pagados como fuentes confiables en su libro, Mills también le metió bastante de su ideología liberal. Habló con el New York Times justo después de su publicación. Esta es una cita del artículo. Para el señor Mills, los esfuerzos de Estados Unidos por detener la droga en sus fronteras son ridículos. Lo único que funcionará es reprimir duramente a los países productores. Su otra sugerencia entonces es más represión en Latinoamérica. Sigue diciendo. En contraste con la implicación de muchos gobiernos en el tráfico de drogas, Mills afirmó que la complicidad estadounidense no es fruto de la corrupción. Solo es corrupción cuando los latinos lo hacen, según él. Más bien, surge del deseo de Estados Unidos de preservar sus relaciones diplomáticas y de inteligencia. Supongo que así de propagandizados somos en Estados Unidos. Si un autor puede escribir más de 1,000 páginas sobre la guerra contra las drogas y llegar a la conclusión de que todos los demás países son corruptos, pero no el país con todo el dinero que está comprando todas las drogas. No, este país lo hace por diplomacia. Bueno, ya hablamos de los libros que no me gustaron tanto y por qué. Pero he guardado el mejor para el final. Hay otro ex agente de la DEA. Y en su caso, podemos comprobar las cosas que dice. Michael Levine. Michael Levine fue un agente encubierto de la DEA y trabajaba durante décadas en Latinoamérica. Hacía muchos arrestos y colectaba mucha evidencia. Y uno de sus últimos objetivos fue el rey boliviano de la cocaína, Roberto Suárez Gómez. Levine había coleccionado bastante evidencia para acabar con su imperio de droga, pero Suárez Gómez tenía amigos poderosos, amigos en la CIA. Esos amigos en la CIA le respaldó cuando hizo un golpe de estado en 1980 y tomó el control del país para la corporación, su cartel de cocaína. Vamos a hablar más de ese golpe de estado en unos minutos. No será el primero ni el último golpe de estado que se llama el golpe de cocaína porque esto se vuelve más común en los 80s. Pero regresamos con Levine por el momento. Michael Levine, o el judío triqueño, como le decían los narcotraficantes, se desilusionó con la guerra contra las drogas. Había dedicado su vida a una lucha que su propio gobierno estaba perdiendo a propósito. Entonces, decidió contárselo al mundo. En 1981, escribió una carta a Newsweek sobre la interferencia de la CIA en su trabajo. Nunca le contestaron, pero poco después, Levine se convirtió en el objetivo de una casa de brujas de la DEA. Vaya, es como si el gobierno federal mantuviera agentes y contactos dentro de cada publicación de noticias importante en Estados Unidos. Finalmente, se vio obligado a abandonar la organización. Pero no se quedó callado. En 1990, publicó Profunda Cobertura, la historia desde dentro de cómo las luchas internas, la incompetencia y los subterfugios de la DEA nos hicieron perder la mayor batalla de la guerra contra las drogas. Y en 1993, publicó La Gran Mentira Blanca, la operación encubierta que destapó el sabotaje de la CIA a la guerra contra las drogas. La versión en español de su segundo libro se llama La Guerra Falsa. Aquí está Evo Morales sosteniendo una copia, justo antes de echar la DEA de su país. Pensó que iban a hacer un golpe de estado contra él y resultó tener la razón. En la nota de autor de su primer libro, escribe: es aleccionador y doloroso darse cuenta, después de 25 años de trabajo encubierto, de haber mandado personalmente al menos 3,000 criminales a la cárcel y de haber incautado varias toneladas de diversas sustancias ilegales, de que mi carrera no tenía sentido y no había tenido absolutamente ningún efecto en la llamada guerra contra las drogas. La guerra en sí
es un fraude. Este es un tipo que sabe la verdad. Por eso, utilicé los libros de Levine, junto con los de Scott, Webb y Zavala, como fuentes principales para este video. Pero como siempre, puedes encontrar una lista completa de fuentes en la descripción. Zavala escribe principalmente sobre el periodo posterior a 1986, entonces voy a utilizar su libro más en la segunda parte. Por cierto, olvidé mencionarlo, el video de hoy solo es la parte 1 de la historia de la CIA y la cocaína. En el video de la CIA y la heroína le puse un siglo de adicción, entonces para seguir con el tema de siglos, decidí hacer este parte 1 sobre 100 años de la historia, de 1886 hasta 1986. Pero puedes leer su libro si quieres empezar antes. Tiene mucho que decir sobre cómo el gobierno mexicano y la prensa corporativa mexicana crearon la imagen del narco del siglo XXI y cómo lo utilizan para encubrir su propia violencia del Estado. Oigan, colombianos.
Bueno, este es el segundo capítulo que compartimos con ustedes. El próximo domingo será el último capítulo donde este investigador norteamericano aporta datos, aporta libros, documentos, un trabajo muy serio donde queda evidenciado la vinculación entre la CIA, la DEA, la cocaína y cómo todo esto tiene incidencia directamente sobre la política latinoamericana. Bueno, lo otro que vamos a compartir con ustedes es apenas una introducción de lo que planteó Rafael Correa este viernes sobre el capitalismo criminal. Así que, bueno, realmente estamos en el último minuto, no nos da, lo dejamos para el próximo programa. Vamos a editar un trabajo que nos mandó Sirio López en nuestra página web, Radio Tierra Libre. Agradecemos los saludos y los comentarios de Julio Serra y de Tel. Nos manda Birgit Janke desde Alemania un material muy interesante. La recolección de firmas contra UPM también, desde Paysandú, Leonardo Velassi y todo su colectivo. Y también se va a hacer una actividad acá en Montevideo, de la cual vamos a avisar, no a UPM2, y también una actividad en defensa del agua. Por supuesto que tenemos muchísimo material. El movimiento de colonos nos manda una carta que la divulgaremos el próximo domingo y le damos la bienvenida a La Voce Calabrese. Hasta la semana que viene y que sea todo para bien. Chao.